¡Qué maravilla, Angelito! Algo toca este muchacho. Alejandro, te quiero preguntar por curiosidad personal, porque me sigue pareciendo cada vez que lo escucho una proeza el disco del 2015, creo que es, Candombe Bebop, que es el repertorio de Parker, bueno, de
Gillespie, de Monk.
De Gillespie, de Monk, sí, Cherokee, Anthropology, y todos esos estándares. ¿Cómo en Uruguay se puede lograr una producción tal, un disco doble, con una gran banda, con un empaste y un sonido impecable? ¿Cómo lograste esa maravilla? Porque realmente es una cosa que debería ser mundial. No es porque seas vos, pero debería ser mundialmente conocido ese disco, porque es una cosa súper original, el repertorio del bebop, del jazz, al candombe.
Ese disco surgió como una necesidad también de volcar todo el gusto por esa música, por el bebop y todo lo que implica para todos los instrumentistas y los improvisadores, y fusionarlo con el lenguaje del candombe, ¿no? Y era algo que veníamos haciendo desde que volvía al Uruguay. Habíamos comenzado a hacer un ciclo que se llamaba Afrojam, donde estuvo tocando Fede también al principio, Fede Rigui, y Gerardo Alonso también. Entonces la idea era, con la base de la candombera, que todavía era, yo estaba como rearmando un poco el cuadro acá, y variaban los músicos, a veces venía Aníbal González, a veces venía otro pianista, y agarrar temas del repertorio del jazz y interpretarlos en clave de candombe. Y ahí empezamos a tocar Don Ali, empezamos a tocar Jarvis Sweet, empezamos a tocar Groovin' High, todos temas del repertorio del bebop. Y estaba buenísimo, nos divertíamos todos, y obviamente eso es posible porque habían buenos músicos y que se copaban con eso. Y bueno, cuando surgió la idea de grabar un disco, ahí ya estaba en el cuadro, estaba Benji Barreiro, estaba Miguel Leal, y yo me había conocido con Fino Binhart, que habíamos hecho inclusive algunos toques, yo lo había obligado a tocar conmigo a dúo, y es un, no sé, quienes no lo conozcan, es el mejor saxofonista de jazz, es veterano, ¿no?
Tocó con Nat King Cole, con ese dato ya está
bestia,
todo dicho.
Una bestia, vivió muchos años en Suecia y se volvió para Uruguay hace unos años, y bueno, y tuve la suerte de coincidir con él. Y dije, vos tenés que grabar en este disco. Y bueno, por el lado del saxo, él aportó muchísimo, junto con los músicos, digamos, titulares de la banda, pero también participó Guillermo Cagliero, que es un trompetista argentino que es brutal lo que toca, el lirismo que tiene, la técnica y el gusto. Yo lo había conocido en Barcelona, él grabó varios discos con José Reynoso y con un montón de gente. Y bueno, lo invité a grabar, y también estuvo en la presentación. Bueno, él había tocado antes de que el disco en la Sala Zitarrosa, que habíamos hecho un espectáculo que se llamaba Tributo a Charlie Parker. Eso fue como el germen del disco. Después se hizo el disco y ahí lo volví a llamar para que viniera a grabar.
Bueno, pero a veces pasa eso, que los músicos de repente tienen esas buenas ideas, pero no se logra llegar al público, digamos, que pueda sostener en el tiempo proyectos del estilo. Con la candombera pudiste seguir trabajando hasta el día de hoy, más o menos, pero ahora se da el fenómeno este que tenemos que hablar, de la rueda de candombe, ¿no? Y que de repente sos más conocido ahora por participar, ¿no? Claro. A veces, ¿cómo llevas eso de que de repente tenés todo un trabajo hecho tantos años con tu propio grupo y ahora de repente surge este proyecto y es multitudinario, ¿no? Y viajan y quién sabe las cosas buenas que pueden pasar a raíz de eso, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo compaginás esos dos proyectos? Porque Rueda Candombe no es tanto tu proyecto, digamos, ¿no?
Claro.
Estás dentro del proyecto, pero...
Claro, la candombera... La rueda creo que llegó para acercar a mucha gente al candombe, que de repente no estaba en contacto con el candombe, y fue una fórmula que funcionó desde el primer día, donde hay un cuadro muy bueno tocando, y se dio algo que la gente necesitaba, o sea, y parece ahora como que el Uruguay está descubriendo el candombe, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de formar parte de la rueda y estoy ahí disfrutando muchísimo, tocando de repente mayoritariamente versiones, ¿no? Obviamente, pero creo que son son proyectos que van que trabajan en diferentes objetivos, o sea, compartir el desarrollo del candombe y la llegada del candombe a todo el mundo. La rueda está teniendo posibilidades de llegar a lugares que antes el candombe no había llegado, y eso me parece que por encima de todo es muy positivo. Y por otro lado, con lo que vos me decías de la candombera, yo ya hace mucho tiempo que asumí que de repente no iba a tocar tanto con la candombera, que no era lo que yo me imaginé cuando empecé el proyecto, que digamos esto va a romper todo y vamos a tocar en todos los festivales y no sé qué, pero sí que tengo claro que más allá de eso, que puede darse por muchos factores, seguramente no soy un buen vendedor para empezar, y los managers que vos decías en ese caso no aparecen, pero lo que sí me parece que no tiene desperdicio es hacer cosas, grabarlas, hacer un disco como Candón Vivo, más allá de la trascendencia que se le pueda dar en este momento, es algo que ya está hecho, para mí tiene tremendo valor y creo que para los músicos también, y bueno, en algún momento quizá tenga otra relevancia que ahora no tiene, y con la misma cabeza estoy ahora trabajando para el próximo disco de la candombera, que bueno, que tiene otra estética y otra búsqueda, sin pensar mucho en el éxito o en la llegada de que obviamente que mejor que podamos tocar mucho, que el grupo labure, pero como en eso no soy muy bueno, trato por lo menos que la música esté buena, que quede algo valioso en sí mismo, más allá de lo que pase con eso después.
Hablaste de una nueva búsqueda o nuevas búsquedas con la candombera. Escuché en alguna entrevista que decís del ritmo zouk, súper interesante, ¿no? De Martinica, de las Antillas. También que vas a incorporar otros ritmos negros al lenguaje de los tambores, partiendo de los tambores de candombe. ¿Esa búsqueda es justamente es una búsqueda consciente o es una cosa que te surge del gusto, digamos?
Sí, del gusto. Surge del gusto de las experiencias vividas, de la música que he ido absorbiendo y de las cosas que yo veo que cuadran naturalmente con el candombe, ¿no? Entonces, por ejemplo, poder tocar una rítmica de un tema como... ¿Cómo era esto? Me hace una clave. Metes una rítmica de zucu. O sea, dentro de lo que es la clave y la métrica de los tambores, se pueden amalgamar otras ideas y que de repente haces que el candombe siga siendo candombe, pero que tenga otra estética también, ¿no?
Otro sabor, sí, sí. Buenísimo. Me parece súper interesante. Angelito,
sí,
¿querés...?
Sí, patrón, sí, yo le estaba diciendo fuera de
micrófono. Sí. ¿Podemos pasarnos un poco? Le preguntamos a Alejandra Estañar y que nuestra productora, ¿nos pasamos un poquito...? ¿Te parece de escuchar otra música?
Ahí va.
Y que luego, la gente vaya pensando preguntas. Exacto. Si
porque
quiere preguntar.
Tenemos un momento sobre el final.
Tenemos amigos.
Le pedimos a todos los oyentes que están acá con nosotros en Mercedes y Florida, en esta esquina linda, que sentimos, los oyentes deben sentir los bocinazos de los ómnibus, ¿no?
Sí, sí.
Cuando pasan acá.
Algún clúster de bronces de ómnibus.
Totalmente. Bueno, vayan pensando alguna pregunta para Alejandro, que ahora sigue con la música.
Bueno, capaz que es la última música, ¿o no?
No, dos más.
¿Dos más? Está. Bueno. De Silvio Rodríguez, entonces, Rabo de Nube. Thank you. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube. Un torbellino en el suelo, una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, que se llevara lo feo y nos dejara el querube. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. La 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 la. Estaba para Silvio Rodríguez, para toda Cuba, resistiendo ahí.
Qué maravilla. Bueno, estamos llegando al final. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. No se pongan tímidos. Quedó mucha cosa afuera, Alejandro. Tu participación en las comparsas. Ahora tengo entendido que vas a grabar lo que el repertorio de integración, ¿no?
Grabamos en realidad. Ya grabaste. Ya salió. Ese es un álbum que salió del Carnaval de 2025.
Ahí va.
Que ya está.
De Montevideo Music Group.
Exacto.
¿No?
Se llama Matria, y ahí están todas las canciones del espectáculo, no de este año, sino del año pasado. Este año no grabamos.
¿Vos compusiste algo dentro de ese trabajo, no?
Todo.
Sí, todo. Y escribís además todos los arreglos para todos los músicos. La línea de bajo, por ejemplo,
sí.
También, así que muy meticuloso a nivel de casi de música académica, porque
no en realidad lo que tengo que escribir así de punta a punta son los vientos, los arreglos de viento.
Ahí va.
Y después las líneas de bajo en algunos lugares sí son necesarias, en otros lugares dejo que el bajista de repente, lo que pasa que yo juego mucho con las líneas de bajo, entonces a veces, claro, como que es fundamental en la construcción de una música, a veces arranco por eso, por el bajo, pero no todo el tema, no lo voy a atormentar, claro, al hombre, pobre.
Pero no los textos
sí, también. Los textos, sí, sí, también.
O sea, que esto viene a la cuestión de que estás haciendo canciones también, y bueno, ahora hiciste una canción de otro gran artista. ¿Por qué? ¿Qué te hace elegir de repente esa canción?
Que también te identifica, ¿no? Perdón, Angelito, es otro tema que lo ha venido acompañando.
Perdóname. Estás perdonado.
Como gracias a la vida.
No, te decía de que de repente ahora interpretaste un tema de Silvio Rodríguez, pero podía ser una canción tuya.
Sí, sí. Esta es una canción, en realidad ya no es de Silvio Rodríguez, ahora es mía ya. pero bueno, la compartimos. Es una música que a mí Silvio Rodríguez también ha sido una influencia muy 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 grande, desde que lo conocí por mi tía Pinky, que me grabó, la madre de Santiago, de mi, de, primo baterista, me hizo escuchar dos cassettes al final de este viaje y El Unicornio, los dos discos de Silvio, que en ese momento eran cassettes, y yo desde que escuché eso, la guitarra de él no entendía nada de las letras, las tuve que, después era muy chico todavía, pero me quedé como embelesado con las melodías y las guitarras, y Rado de Nubes sí tiene un significado muy simple y muy fuerte también, ¿no?
¿Quieres comentarlo o queda para vos?
Tiene muchas lecturas, pero en particular cuando resulta que Santiago, y al igual que yo, cuando su madre salió de la cárcel, en la dictadura, salió ella, a diferencia de mi madre, que tuvimos que irnos directamente de jefatura al avión, ella pudo salir acá, pero en ese momento habían desapariciones, mucho riesgo, y entonces tomó la decisión de irse para Brasil, ¿no? Pero tenía que hacerlo clandestinamente. Entonces, un día Santiago estaba en la casa de sus tías y tíos, y Ana Clara, una de las hermanas de su madre, tocó esta canción, Rabo de Nube. Y bueno, el Santi no sabía, pero esa era una despedida, y esa noche se fueron para Río, y de Río se fueron un año después se fueron a París, al exilio allá. Entonces, para Santiago, que es como mi hermano también, tiene ese significado, y para mí, bueno, también es muy importante.
Bueno, muy lindo compartirlo.
Qué linda historia.
Bueno, y una pregunta, al final,
están tímidos.
No sé, hay gente que se ríe.
Nuestro oyente, cero falta, o una falta, porque no vino la fondo por la que te iba a pasar, se ríe. ¿No?
Nadie quiere hacer el...
¿Cuándo toca
la candombera? Muy bien.
Esa es...
Siguiente pregunta. Manager tenemos por acá.
Mirá, ahora el 11 de julio no va a tocar la candombera, va a tocar la máquina candombera, que es la candombera sin los dos cantantes y sin los vientos, donde hacemos un repertorio, bueno, de esto que estábamos hablando, un poco instrumental, en una movida que se va a hacer en la sala del museo, 11 de julio. También van a tocar otras bandas, porque la idea es mezclar todo lo afro que hay en Uruguay, tanto de Uruguay como de inmigrantes. Entonces va a haber música cubana también. Y seguramente hagamos algo antes, pero bueno, lo que hay ahora agendado es eso. ¿Tá?
Bueno, también lo hemos tenido, hemos transmitido el quinteto candombero, ahora, hace poco, en febrero, fue.
Estuvimos en
Colonia Valdense. Bueno, nos vamos, tenemos que agradecer. ¿A quién agradecemos, Angelito? Venía un barco cargado de agradecimiento, gente para agradecer. Por ejemplo, la gente de The Lab, el café Anido, el café
por supuesto,
es buenísimo. A vos no te pregunto, Angelito, te pregunto a la gente. Vos ya sé que ahora nos esperan unas cosas muy
deliciosas,
ricas, la verdad, deliciosas. ¿Quién más? Federico Sorensen, Leonora Balsani y Gonzalo Gervás en los estudios, coquetos estudios de Sarandí Misiones.
Toda la gente de técnica acá, de audio, que nos está
maravilloso.
Un audio increíble.
Gustavo Cunha y su equipo, con una profesionalidad que es europea. Y bueno, Mónica Colista también por la prensa, Alex Tañari, seguramente me olvido de mucha gente, Lula, que siempre los nombro. Uh-huh. A Henry Flores le agradecemos que haya venido también.
Yo te agradezco que me dejes participar también acá.
Le pido disculpas, Angelito, por las sendas interrupciones.
Para y, nada. Voy aprendiendo de a poco, mes a mes se va aprendiendo. Y muchísimas gracias, Alejandro Luzardo, por estar acá con nosotros. Sabes que sos un músico de la casa, que te queremos muchísimo, sos un amigo más. Estamos encantados que tengas este formato y la generosidad de traer esto, que es distinto a todo lo que te conocemos, y que te hayas preparado, además, especialmente como sabemos que te preparaste para esta noche con nosotros. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
Nos despedimos con música.
Bueno, nos despedimos con Gracias a la Vida, que no es mía, pero también ella es un poquito mía, ¿tá? Junto con Violeta.
vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Muchas gracias.